Bien, pues continuamos con esta celebración del Día de la Reconquista aquí en COPE y hoy queremos contar con la colaboración de Miguel Fernández o Mikel Oferneda, mejor conocido. El año pasado hablábamos de un suceso, hizo referencia a un suceso que ocurrió aquí en Vigo, esa alusión, ¿no?, a la muerte de varios vigueses, de vecinos de aquí de Vigo, en manos de los franceses, tres vigueses concretamente. Miguel, primeramente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que ocurrió exactamente?
Bueno, fue un suceso que incluso el ayuntamiento, en el archivo municipal, recoge el sumario y la investigación, unos 29 folios, y sobre él ya escribí en el año 94 para el boletín del Museo de Castrelos. Lo titulé El crimen de los franceses. Fueron tres vecinos de Vigo asesinados a manos de soldados franceses, en plena ocupación y en un Vigo sitiado por los patriotas, lo cual aumentó las tensiones que ya existían de por sí. Estos vecinos eran Joaquín da Silva, Antonio Salgado y Juan Antonio Salgado. Joaquín da Silva y Antonio Salgado eran herreros, trabajaban en una herrería del Arenal, y el otro, Juan Antonio Salgado, era oficial chocolatero. Como buenos vigueses que se preciaban, los tres tenían en común que ninguno nació en Vigo. Bueno, los hechos ocurrieron, para ser exactos, en el 19 de marzo de 1809, en plena ocupación. Esto ocurrió en la taberna de Juana Rial. Por lo que pudimos ubicar, en base a lo que cuenta ahí, estaba situada en la zona alta del Vigo intramuros. De hecho, aún estuvimos Lalo Vázquez Gil en su momento y yo estuvimos intentando determinar dónde podría quedar aquella taberna. Sé que es cerca de la calle Placer. Es lo que pudimos determinar. Bueno, los sucesos ocurrieron que estos tres vecinos llegaron a la taberna de Juana Rial y ya había dos soldados franceses de los que acababan de combatir en el Arenal, una escaramuza que supuso muchas pérdidas para los franceses, y cuando pidieron vino ella le dijo que las jarras las tenían estos franceses. El caso es que uno de los franceses convidó a los vecinos, estos se negaron, según lo que cuenta Juana Rial en su declaración, como uno de los tres vecinos puso la mano en el cañón del fusil de uno, irritados estos, uno se apostó en la puerta y luego llegaron más franceses y le dijeron a la tabernera que ni gritase ni llorase, que no le iba a pasar nada, y fueron agredidos a bayonetazos, culatazos y sables por varios franceses, y se llevaron los cuerpos arrastrándose, no sabiendo Juana Rial qué había o exactamente qué había sido de ellos. Un vecino de enfrente declaró lo mismo, que vio franceses que identificó como los que habían luchado en el Arenal, que también efectivamente los habían matado y se los habían llevado, y que se metió en su casa porque temía por su propia vida. Dirige la investigación no es Vázquez Varela, porque está en ese momento indispuesto, va a ser José Ramón González Carvajal, en sustitución de Vázquez Varela, el que va a investigar los sucesos. Ven rastros de sangre que van en dirección al Alase, por la zona de la calle, textualmente, que pasa al Arenal, Algunos vecinos dicen que es público que los soldados los enterraron fuera de la fortaleza del Alase, en la baja mar, tras un montón de piedras para que no sacara el mar los cuerpos. Se pide permiso al gobernador de la plaza, al coronel Chalot, para que puedan salir ahí. En presencia del propio gobernador francés, aparecen los cuerpos totalmente desnudos, enterrados, más o menos, para situar al que nos escucha, al espectador, en la zona donde está el náutico, cerca del Hotel Universal, por esa zona. Es un poco para situar, el mar llegaba allí. Hay que pensar que en aquella época el mar llegaba a la Alameda. El caso es que se desentierran y todas las heridas demuestran que eran bayonetazos, incluso que habían sido rematados a tiros, lo cual era una cosa clara de que habían sido soldados los asesinos. El suceso causa una gran indignación. El gobernador, el coronel Chalot, hace un manifiesto que se conserva en francés y en castellano, en el cual manifiesta su indignación y que se investigará y que serán detenidos los culpables. Y se van a presupuestar 3.000 francos oro para indemnizar a las familias. cosa que se llevará a efecto. El castigo de los soldados no va a poder ser llevado porque estos van a ser canjeados por un clérigo de menores que estaba preso para ser fusilado y a cambio de perdonárseles fue liberado este clérigo. Uh-huh. A los pocos días capitula la plaza, va a haber incidentes y muy serios porque estaba el recuerdo de ese asesinato. Uh-huh. Y luego ya, después, lo que se hace una vez llega a la plaza liberada, investigar quiénes son los parientes y a quién hay que darle investigación. Hay otro detalle, se dispone que sean enterrados en la Capilla de la Misericordia, de la que ya hablé en su momento durante los trabajos de la apertura El Duayen. ¿Mm? Van a ser enterrados allí en un lugar cercano a la sacristía, como consta ahí el tema.
Pues estos son, ¿no?, sucesos que ocurrieron en Vigo, que igual no son tan conocidos en esta celebración de la Reconquista que hacemos. Me imagino que habrá muchísimos más, que habrá documentación también de otros casos. Una historia curiosa, ¿no?, que hay que recordar y traer a la memoria en celebraciones como la que estamos haciendo hoy.
Sí, puedo contar, si quieres, algunos datos que tengo. ¿Mm? de las tres víctimas.
Sí.
Las tres víctimas, Juan Antonio Salgado, que era oficial chocolatero, era natural de Melide. Uh-huh. Estaba en Santiago con su esposa, estaba casado, sin hijos. Según cuenta, declara su esposa, María Castro, él era hijo de soltera y fueron requeridos a Vigo, le ofrecieron trabajo 3 años atrás y allí se vinieron. Uh-huh. Joaquín da Silva, que era de profesión herrero, era, palabras textuales, de nación portugués. Uh-huh. Y él ya era viudo en el momento del asesinato y tenía una hija, Juana Silva, de 15 años, que en ese momento va a asumir la tutoría el propio jefe de su padre. Uh-huh. Y luego también estaba Antonio Salgado, que se decía casado por no servir al rey. Es lo que ya había objetores de aquella. Y este hombre se descubre que es de una parroquia cercana a Coruña y se determina que a la viuda y a la hija de los dos primeros se le indemnizarían con los 1.000 francos oro y el otro se daría solo la mitad a la familia que pudiera tener en Coruña, que en este caso era su padre. Pero el padre manda una carta diciendo que la situación ruinosa por la guerra que tenía necesitaba todo el dinero. Lo cual, el último comentario del sumario es de que se le dé íntegro los 1.000 francos.
Pues me alucina muchísimo las historias que conoces y la información, ¿no?, tan importante que tienes. Y que estos temas no se les dé tanta importancia cuando al final es historia de la ciudad, ¿no?
Hombre, alguna vez se ha hecho alusión. El Faro de Vigo habló de él en sus primeros números de 1853. Mm. Y se habla de este tema porque 49 años después de esto, sobre la Reconquista, el ayuntamiento remitió toda una copia de toda la documentación de la Reconquista al Ministerio de la Guerra y hacen alusión a este asesinato. De hecho, lo reflejo en el apéndice de este trabajo que publiqué en la revista Castrelos 94-95.
Pues Miquel, muchísimas gracias por toda la información que siempre nos aportas.
Como siempre, un placer.